Ebenezer y no cambiará jamás. Ebenezer y no cambiará jamás. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 4, nosotros vamos a encontrar la palabra Ebenezer. Si usted lee y presta atención, la palabra Ebenezer se repite en el capítulo 7. Entonces, entre el capítulo 4 y el capítulo 7 encontramos esta palabra. Ebenezer es una palabra que se le fue dada a un lugar, a una piedra principalmente, a un punto, y significa la piedra de ayuda, o la traducción más aceptada es hasta aquí nos ayudó Jehová, que esa es la más aceptada, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta piedra simboliza un lugar. En el capítulo 4, cuando usted presta atención y lee la Biblia, va a ver que menciona a Ebenezer y menciona que en ese lugar hubo una batalla, en ese lugar donde los filisteos estuvieron acampando y peleando, en ese sitio se llama Ebenezer. Pero el tema es que cuando se sucede la batalla del capítulo 4, no existía el nombre de Ebenezer. Entonces usted dice, ¿cómo dice Ebenezer en el capítulo 4 y no existía todavía? La respuesta es muy simple. La Biblia no se fue escribiendo mientras estaban sucediendo las cosas. Cuando se hizo el recuento y se escribió Primera de Samuel y se menciona lo que pasó en aquella área ya era conocida como Ebenezer. Si usted está hablando acerca de un lugar de, por ejemplo, México, que hoy en día hay una ciudad y la ciudad tiene un nombre, quizás hace 300 años atrás no existía la ciudad, pero cuando usted está mencionando el acontecimiento en el área, usted lo ubica y dice, mira, eso sucedió donde está la ciudad tal. Que en aquel tiempo cuando sucedió la batalla no existía. ¿Cuántos entienden lo que estoy explicando? Si simplemente es una referencia. Porque si no, usted va a encontrar que es contradictorio. Dice, ¿cómo? En el capítulo 7 Samuel le llama a Ebenezer, pero en el capítulo 4 ya existía como Ebenezer. ¿Será que él confirmó el nombre? No. Simplemente cuando se hace el recuento de la historia y se escribe el libro de 1 Samuel, se hace este comentario del lugar, como haríamos cualquiera de nosotros con una ciudad que existe en un sitio donde sucedió algo. Sucede que en el capítulo 4 la Biblia nos relata que los filisteos vencen en una batalla y los ancianos y todas las personas de Israel comienzan a preguntarse ¿por qué? ¿Qué pasó esto? Entonces mandan a traer el arca viene por mano de los hijos de Eli, lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Ofni y Fines, dos personas que eran indignas, dos personas que no tenían realmente la capacidad espiritual para hacer lo que estaban haciendo. E Israel practicaba pecado, lamentablemente para el pueblo de Dios el arca es tomada, lo puede leer en el Samuel, 1 Samuel capítulo 4, verso 11, y dice, el arca de Dios fue tomada. Cuando usted avanza leyendo las Escrituras, usted se va a dar cuenta en el capítulo 6, ellos se encontraron con que el arca, en el capítulo 6 lo menciona, estuvo durante 7 meses. En el capítulo 6, verso 1, y dice, el arca de Jehová estuvo en tierra de los filisteos 7 meses. Durante esos 7 meses que estuvo el arca capturada, a los filisteos les fue muy mal. La Biblia nos dice que tuvieron tumores, tuvieron pestes, tuvieron plagas, les pasó de todo. Entonces comienzan a hacerse preguntas, ¿qué vamos a hacer con el arca? Y si usted observa, ellos preparan unas ofrendas de oro y preparan algunas cosas y llevan el arca. Y en el capítulo 7, perdón, capítulo 6, verso 21, dice, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriam Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. La tienen por 7 meses y a los cabos de los 7 meses están volviéndose locos ellos porque la presencia de Dios les está causando muchos problemas. Lo metieron al templo del dios Dagón y el dios Dagón aparecía tirado en el suelo. Para los que no tienen idea cómo figura el aspecto del dios Dagón, bueno, el dios Dagón era como una sirena pero era hombre. Amén, la mitad de abajo era de un pescado. Entonces este dios terminaba en el suelo. Y los mismos filisteos reconocen que necesitan deshacerse del arca porque les está yendo mal a ellos y a sus dioses. En el capítulo 4, usted puede ver que ellos están diciendo, ¿quién nos librará de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Saben que Jehová es un Dios poderoso. El arca la tienen que devolver, se lo quieren sacar de encima al arca, la devuelven. Sucede que cuando llevan el arca, se encuentran con un problema. El pueblo que va a recibir la presencia de Dios, que habían perdido, el arca simbolizaba la presencia de Dios, estaba en pecado. El pueblo de Dios llevaba 7 meses apartados. Todos conocemos que cuando Elí, nosotros tenemos a Elí, a sus hijos, habían pecado, el arca fue capturada, ese es el tiempo en el que muere Elí y sus hijos. Todos conocemos la historia, 7 meses después sucede esto. Pero del momento que el arca es devuelta, el pueblo está mal. El pueblo está en pecado. El pueblo tiene un sacerdote nuevo que está tomando el lugar del viejo Elí. ¿Cuántos saben cómo se llama este sacerdote nuevo? Samuel. Y Samuel, del verso 21 al capítulo 7, verso 1, ahí la Biblia nos cuenta qué sucede. Dice, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Desde que el arca fue tomada, pasaron 7 meses desde que la devolvieron hasta que Samuel se encuentra en esta situación que vamos a hablar ahora, pasaron 20 años y 7 meses. 20 años y 7 meses después de la muerte del sacerdote Elí. Vamos a introducirnos en nuestro texto de hoy, en capítulo 7, dice el verso 3, ya leímos el 2. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y los librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolo hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Por la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hermanos, en los días de Elí el pecado era abundante. He estado compartiendo con ustedes que en los tiempos en los cuales no se respetaba la palabra del Señor, hermanos, el pecado era algo moneda corriente, los príncipes pecaban, los sacerdotes no valoraban las cosas santas. El arca está 7 meses, cuando devuelven el arca están tan mal que no la pueden ni recibir. Y ahí queda la casa, en la casa de Eleazar, queda, y la Biblia cuenta que ese hombre fue bendecido. Y ahí estuvo el arca, donde estaba el arca había bendición, donde estaba la presencia de Dios había bendición, pero el resto del pueblo estaba sirviendo a los Baales y estaba sirviendo a Astarot. Astarot, la palabra Astarot viene a ser una variante de los nombres de Astarte y otros nombres de otros dioses, que significa básicamente la diosa de lo sexual, de la guerra, pero también se le cambia el nombre porque la palabra en hebreo para Astaroth viene a significar vergüenza también. Israel se refería a todos los dioses como Astaroth, o como cuando a veces se refiere a dioses como Baales. Entonces lo que le está diciendo aquí el pasaje es: dejen a sus dioses y dejen a sus diosas. Porque también se usaba que era una vergüenza adorar a otros dioses, y cuando eran femeninos se les llamaba vergüenza también. Y es muy común que se le llamara Baales a muchos dioses. Entonces el pueblo no solo no tenía la presencia de Dios, sino que andaba adorando dioses y diosas que no le correspondían, dioses cananeos. Y estaban tan mal que no podían recibir la presencia de Dios. Y Samuel, que era un hombre de Dios desde pequeño, ministraba en el templo, estando ahí, vemos que tampoco era muy valorado. Mucho más adelante nosotros vamos a ver que en la historia de Samuel sucede tristemente lo mismo que le pasó a Elí. Los hijos de Samuel, que son puestos para ser jueces, también se corrompen, como pasó con los hijos de Elí. Y ahí es donde ellos claman, y entonces se va triste, en una actitud triste, un poco molesto, Samuel, y le dice al Señor, y el Señor le dice: escucha al pueblo, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. O sea que el pueblo aparentemente se pone mejor, pero sigue desechando la presencia de Dios y quiere un rey. Y ahí es donde les toca el primer rey de Israel, que fue Saúl, que todos sabemos que no fue muy bueno. Saúl viene de la descendencia de los benjaminitas. Los benjaminitas es un pueblo que fue casi exterminado por causa de su obstinación y su pecado. Realmente un desastre el antecedente de Saúl, y ya sabemos su corazón. Hermanos, Israel, por donde lo miraras, estaba mal. Por donde los miraras, estaba mal. Por donde los buscaras, ellos tenían problemas, al punto que el arca tuvo que quedar fuera porque no la podían retener. Hermanos, la primera cosa que nosotros tenemos que aprender de esto es que si nosotros queremos la presencia de Dios en nuestra casa y en medio nuestro, tenemos que deshacernos de los baales y de los dioses y las diosas, por decirlo de una manera. Muchas personas quieren tener la presencia de Dios y quieren que la gloria de Dios se manifieste en su casa, pero no quieren sacar de su casa lo que está mal. Y muchas veces no son ídolos hechos de mano, no son cosas hechas de barro, no son estatuas. Muchas veces los ídolos pueden ser cosas que están en el corazón. Hay personas que es idolatra con el fútbol, hay personas que ellos se acuestan a dormir con la camiseta de su equipo. La idolatría puede ser con muchas cosas. Usted puede hacer idolatría con lo que usted quiera. A ver, ayúdeme, ¿con qué puedes hacer idolatría?
El dinero.
Con el dinero, con el trabajo, ¿con qué más? Con la televisión, con el carro, con el Messi, de acá dicen, con el internet, con la moda, con la vanidad, con los hijos, el celular, con un animal, con la esposa, con el esposo, ¿qué más? Con la casa, con el papa. Miren, hermanos, si en Argentina decían que tenían a Dios porque tenían a Maradona, imagínense ahora que tienen el Papa. Y yo soy argentino. Ay, santo Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Así dicen, ¿no? No, hermano. Él es un hombre como cualquier persona, y yo le pido a Dios que la gente pueda quitarse idolatría del corazón, y en vez de poner al Papa, pongan a Jesucristo en su corazón. Que con Jesucristo en el corazón sí vas al cielo. Amén. Gloria a Dios, y Dios bendiga a cada persona que ama a Dios. Amén. Como le decía, si queremos bendiciones, queremos que Dios bendiga nuestra vida, si queremos que la presencia de Dios entre, hay que sacar la mugre afuera. Primera cosa importante que le dice Samuel en el verso 4. Si ustedes prestan atención, Samuel en el verso 4, sin mucha preocupación, le dice: entonces los hijos de Israel quitaron los baales y Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Porque en el verso 3 le dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astaroth entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y él los librará de la mano de los filisteos. Entonces,
Tú dices, yo quiero la presencia de Dios en mi vida, yo quiero ser un hombre, una mujer de Dios, yo quiero orar, que los enfermos se levanten, quiero que los muertos resuciten. Y si te dice el Señor, no hay ningún problema, lo que tú quieras vas a tener. Pero primero vamos a limpiar. ¿Es de veras que es lo que quieres? ¿De veras quieres eso? Y ahí tienes cosas de idolatría y dices, no, es que esta virgencita me la regaló mi abuela. Tu abuela no conocía a Cristo. Tu abuela te la regaló con buenas intenciones, pero tu abuela no conocía a Cristo. Entonces tienes un ídolo. No importa el valor afectivo, tienes un ídolo en tu casa. Tienes un ídolo colgado del cuello. Es que esta medallita me la regaló mi papá a los 15, mi papá murió. Entonces toda la historia de la muerte del papá lo lleva a valorar la medallita y andas con la Guadalupe colgada del cuello. Es idolatría eso. Estás en pecado. ¿Quieres la presencia del Espíritu Santo? Ves colgándote la Guadalupe del cuello. O la Virgen de Luján, o la Virgen María, o cualquier otra Virgen que usted quiera. Porque es idolatría, es pecado eso. Entonces, ay, pero es una medallita. No, no es una medallita, es un ídolo. Un Cristo hoy crucificado. Cristo no está en la cruz, esa es la mitad de la historia. Cristo fue a la cruz, pero Él salió de la cruz. La cruz quedó vacía y la tumba también quedó vacía. ¿Está entendiendo? Entonces el Señor le habla al pueblo a través aquí de Samuel, le dice, si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Es decir, dioses y diosas, ídolos, santos y vírgenes. Saca eso de tu casa, saca eso de tu corazón. Saca toda idolatría. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Ellos estaban en problemas, hermanos, y ellos comenzaron a hacer, dice que sacaron todo y comenzaron a servir a Jehová. Ellos aprendieron y se dieron cuenta que eran pecadores, descubrieron que eran pecadores y confesaron su pecado. En el verso 6, si usted observa, cuando ellos entregan, hacen, derraman agua ellos en un lugar y ayunan todo el día, dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. No fue algo así como diciendo, oh, sorry, God. Porque esa es la forma que se arrepienten algunas personas. I'm sorry, God. No, ayunaron, se humillaron y el profeta lo juzgó. O sea, el profeta le sacó todos los trapitos al sol. ¿Y sabe cuál es el problema? A veces nos arrepentimos muy superficialmente nosotros y queremos la presencia de Dios, pero nos arrepentimos superficialmente. Y el Señor quiere sacarte los trapos al sol. El Señor quiere limpiarte bien para adentro, porque no es una cuestión superficial. No es cosmético. Mire, un muerto lo puedes maquillar, ponle peluca y sigue muerto. Y así, es verdad, hermano, pero así andan algunos, parecen muertos maquillados, hermano. Y el Señor le dijo a los fariseos eso, le dijo, sepulcros blanqueados. ¿Sabe por qué? Porque ellos se pintaban la cara de blanco para que cuando ellos hacían ofrenda y lloraban, el maquillaje se les cortaba y todo el mundo podía ver que estaban llorando. Sepulcros blanqueados porque donde metían a los muertos, luego pintaban con blanco afuera, como una cal, o sabe Dios qué ponían. Entonces el sepulcro se veía blanco. Entonces le dijo, ustedes son como esos sepulcros, por fuera se ven blancos, pero por dentro están muertos. Y eso era lo que le pasaba a Israel, y eso fue lo que salieron a hacer. Fueron a ayunar y a sacarse todos los trapitos al sol con el Señor. ¿Sabe que a veces nosotros somos muy buenos con nosotros y tenemos unos arrepentimientos superficiales? Y esos arrepentimientos superficiales son cosméticos nada más. Y aquí lo que el Señor le dijo, ¿ustedes de verdad se arrepienten? El Señor le habla por Samuel y le dice, si de todo corazón os volvéis a Jehová. Volverse de todo corazón es abandonar completamente lo que amaba y ahora amar lo que no amaba. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Deja de amar lo que amabas y empieza a amar lo que no amabas. Amabas el mundo, amabas el pecado, amabas todos los ídolos. Pues bueno, deja de amar eso y empieza a amar al que te da la vida. Los filisteos se llevaron al Señor y lo quisieron meter ellos dentro de su casa y no había ídolo que quedó en pie y se enfermaron y se apestaron y les fue bien mal y se sacaron de encima a Jehová en lugar de reconocer a Jehová sobre ellos y sacar sus dioses. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia que ellos terminaron dándoles ofrendas y construyendo ratones de oro y tumores de oro y lo entregaron con el arca y le pusieron en un carro. Y ya sabe la historia si lee usted el libro de Primera de Samuel. ¿Sabe cómo quedan las personas pecadoras? Quedan enfermos, con menos dinero, sus dioses por el suelo, empobrecido, y encima a los que antes derrotaban ahora se van a ir y los van a ser derrotados. Porque eso fue lo que pasó en Ebenezer. En Ebenezer tuvieron victoria y creyeron que podían hacer lo que querían con la presencia de Dios. Pero la presencia en manos de Dios, en manos de pecadores, es como agarrar material radioactivo sin el equipo apropiado. Te vas a enfermar. O te mata. Y si no, pregúntele a aquel que quiso sostener el arca cuando se estaba cayendo. Pregúntele. Cayó muerto. Entonces, la presencia de Dios no es algo que puedes manejar en pecado y vivir como se te da la gana, porque te va a costar caro. Entonces, 20 años la casa de este hombre bendecida y el pueblo expectante del arca, hasta que Samuel les dice esto y ellos empiezan el proceso de limpieza, sienten la necesidad de orar. Y si ustedes observan, dice en el verso 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes y los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Fíjense qué interesante, habían pasado 20 años desde que los filisteos se habían deshecho del arca y se olvidaron. Las personas que están en pecado tienen la memoria frágil. Acuérdense de esto. Hermano, las personas que están en pecado, que no tienen la presencia del Señor en su vida, tienen la memoria frágil, se olvidan de todo. Y ellos se olvidaron que les había ido muy mal cuando se metieron con Dios. Y vuelven otra vez. Y parece que no les quedaba mucha distancia porque llegaron rapidito. Y cuando llegan rápidamente, el enemigo, el pueblo, le dice en el verso 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya estaban arrepentidos, ya estaban vueltos a Jehová, ya habían limpiado su vida, ya habían sacado de su corazón todo lo malo. Entonces Samuel toma un cordero pequeñito, y lo sacrifica entero en holocausto a Jehová, y clama por Israel. Jehová oye. El Señor hace que cuando se está sacrificando el holocausto, el verso 10 dice, los filisteos llegan para pelear, mas Jehová tronó en aquel día un gran estruendo, ellos se atemorizaron y fueron vencidos. Entonces Israel, verso 11, sale de Mizpa, los siguen y los vencen. Entonces ahí dice la Escritura, después de esto tomó Samuel, verso 12, una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. ¿Y sabe qué, hermano amado? Es bueno tomar piedras en nuestras vidas y hacer memoria y hacer un altar. Es bueno que usted haga eso. Uno de los problemas graves que ha tenido Israel siempre es que se olvida de dónde Dios lo sacó. Yo siempre digo a las personas el pasaje de Job que dice, te olvidarás de tus miserias, pero también dice, te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Cada vez que Israel ha tenido un acontecimiento ponía un memorial. Si usted presta atención, hasta el día de hoy incluso hay una marca que marca el monte Moriá. Si usted viene al instituto, tenemos en el estudio hasta la foto de la piedra. Hermanos, el pueblo de Israel siempre ha hecho memoriales y ha marcado situaciones, ha hecho hitos. Usted y yo tenemos que tener hitos en la vida. Quizás usted vivió alguna situación espiritual, quizás vivió algo malo. Yo no le pido que usted viva lamentándose, porque dice la Escritura, el libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 7, que el Señor le habla a Isaías y le dice, has quitado tu pecado y tu culpa. El Señor quita el pecado y la culpa. Pero es bueno mantener la memoria y decir, Señor, yo sé que usted un día me levantaste, un día me tuviste misericordia, un día fuiste fuerte contra mí, un día me levantaste de la enfermedad, un día me libraste de mis enemigos. Y hacer un memorial, porque el pueblo que se olvida es un pueblo que no ama. Y es un pueblo que peca fácilmente. Si hay alguien que está interesado en que usted no tenga un hito en su vida acordándose de dónde te libró el Señor, ese se llama Satanás. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y sabe que cuando usted mira para atrás y dice, yo me acuerdo que un día el Señor me levantó, ese día usted se siente llenar de amor. Se siente llenar de gratitud porque dice, yo me acuerdo que el Señor hizo esto conmigo. Amén. Pero cuando usted se acuerda, usted tiene un memorial en su vida, usted tiene un hito en su vida. Y esto es exactamente Ebenezer. Y Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Y está en tiempo presente, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si usted mira, dice, y no cambiará jamás, porque el Señor está en tiempo presente, porque el Señor es eterno. Él no tiene ni un pasado, ni un presente, ni un futuro, es un eterno presente. Por eso Él se refiere a sí mismo como el yo soy. Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Siempre en tiempo presente. Siempre en tiempo presente. Mire, ayer podemos decir Ebenezer.
Transcurrieron los años. Usted tiene muchas historias, pero usted puede decir, hasta aquí me ayudó Jehová, ¿verdad? Quizá usted ha tenido historias en su vida en donde le ha pasado cosas malas. Pero cuando usted pone un balance y mira dónde está hoy, mira cómo está, mira su salud, mira su familia, sus hijos, dice, fueron más las cosas buenas que las malas. Hasta aquí me ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden decir eso? Si miramos hacia atrás, nosotros, hermanos, podemos ver que en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad, en todo tiempo, Ebenezer, Él nos ayudó. Usted mira para atrás, usted mire la época donde usted tenía dinero o no tenía dinero, mire la época donde usted tenía salud o tenía enfermedad, mire hacia atrás y mire si usted tenía pobreza, si usted estaba solo o acompañado, y usted puede decir, veo que Dios no me dejó. Y puedo decir hasta aquí, Dios me ha ayudado. También usted puede mirar para atrás y decir, en mi patria o en el extranjero, Ebenezer. ¿Sabe lo que yo hago cuando ando en la calle? Yo algunas veces miro a los que van adentro de los automóviles y sabe que a veces veo tremendos autos con extranjeros al volante. Y algunas veces veo en algunas esquinas personas nacidas aquí pidiendo. Y sabe que muchos de los que veo son cristianos. Y quizás voy a su casa y veo una bonita casa. Quizás voy al trabajo, al negocio de alguno de ustedes y digo, Ebenezer. Porque en el extranjero también Dios te ha ayudado. ¿Amén? ¿Cuántos pueden mirar alrededor suyo su casa, su auto, su negocio y poder decir, Ebenezer? En el extranjero, Ebenezer. La mano del Señor no le faltó distancia para alcanzarte aquí, ¿verdad? ¿Amén? Nuestra hermana testificaba días pasados. Nuestra hermana que estuvo misionera junto con su esposo en México, que estuvieron en un lugar bien difícil, donde estuvieron ministrando. No porque fuera feo, ellos fueron ahí, sino que es lo que Dios les permitió. Y ahí Dios les ayudó. Y hoy en día están aquí y Dios les ayuda igual. En abundancia, en escasez, en el extranjero, en donde sea, es bendecido. Usted mira para atrás, hermano, en el Salmo 40, si usted me acompaña, podemos tener un ejemplo. Salmo 40, por favor, verso 1. Salmo de David, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Hermano amado, usted estaba en el pozo quizás cuando mira para atrás, pero también puede ver la mano del Señor que te sacó del pozo. Entonces cuando yo miro para atrás y veo el pozo, también veo la mano de Jehová y me concentro en la mano de Jehová y no en el pozo. Porque en el pozo pude haber estado, pero clamé y el Señor me sacó. Y quizás usted mira para atrás su vida y usted va a ver pozos, llenos de pozos, agujeros en donde usted estuvo metido. Pero puede mirar que un día en ese agujero entró la mano de Dios y te sacó. Y usted puede decir, Ebenezer, yo recuerdo ese día la mano de Jehová sacándome del pozo. El mundo lamenta el pozo y hay gente que va a querer que vivas llorando en el pozo que estuviste. Pero ¿sabe una cosa? Ebenezer. Nosotros miramos la mano que nos sacó del pozo. Nos ayudó y como dice el Salmo 23, verso 6, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Aunque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos amados, Ebenezer, en honra o en deshonra, Ebenezer. En necesidad o en abundancia, Ebenezer. En salud o en enfermedad, Ebenezer. En soledad o en compañía, Ebenezer. En el pozo o fuera del pozo, Ebenezer. Hasta ahí nos ayudó Jehová. Y hasta el día de hoy, usted puede decir, Ebenezer. Y usted se sube a su carro, ahora cuando se va a su casa, mira su auto y mira gente en el bus y dice, Ebenezer. Amén. Esto es en el pasado, ahora, el día de hoy. En lo material, hermanos, dice la Escritura que Dios nos enseñó en la persona de Jesucristo a orar por el sustento diario. Si el pan nuestro de cada día dánosle hoy, entonces si hoy en tu mesa hay comida, hasta aquí nos ayudó Jehová.
Mañana nos ayudará Jehová hasta aquí. Y pasado, hasta aquí nos ayudará Jehová. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? Te trata de poner ansiedad para que andes todo loco pensando en el mañana y tratando de guardar el maná. Y el maná se te va a echar a perder porque el Señor te va a dar mañana lo que tengas que comer. El pan nuestro de cada día. No dice, dame pan duro de ayer, ni dame el pan sin cocinar de mañana. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Y ¿sabe qué bueno? Porque el Señor te va a dar siempre pan calentito, cosa buena, cosa fresca. Amén. ¿Usted a sus hijos les compra el pan del mes y le da el pan duro de hace 30 días? ¿Tortillas verdes? Y dice, ay mamá, dice, tortillas verdes. Dice, no, eran blancas, dice. No son de nopal, ¿verdad? Son tortillas de hoy. ¿O usted a su hijo le compra la tortilla el mes pasado? Tortilla fresca. Amén. Usted le da eso a su hijo. ¿Y por qué espera que Dios le dé el pan del mes? Dios te va a dar cada día lo que necesites cada día. ¿Está entendiendo? Y usted puede ver su plato y decir, Ebenezer, y no cambiará jamás. Hasta aquí me ayudó Jehová. Amén. Los filisteos cuando se acercan a Dios les va mal. Nosotros cuando nos acercamos a Dios nos va bien. Mi protección. Tenemos promesa de fiel protección. El Señor es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Entonces Él será tu sombra y tu guardador cuando haya sol y será tu sombra cuando haya luna. Será tu protección en el tiempo oportuno. El Señor no te da la protección para el futuro, sino te da la protección que necesitas en cada situación específica. Te da promesas de protección futura. ¿Sabes por qué no te da la protección del futuro? Porque todavía tú no estás en el futuro. Él es el que está en el futuro. Tú no. Cuando llegues, el día que entres al futuro, ahí en el futuro Él te está esperando. Con lo que te toca ese día. Porque la provisión y la protección es diaria. Amén. En lo moral, hermanos, estamos rodeados de su amor y de su cariño, aun cuando Él nos encontró en pecado. Y el Señor te encontró en pecado, te perdona, y Él deja que se vaya hacia el pasado todo tu pecado, y Él te toma y te lleva consigo de gloria en gloria, de día en día, y vas avanzando, y Él es el que te guarda. Y dice la Escritura, si usted lee atentamente, vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, por favor. Verso 29. ¿Lo tiene? Dice, y os guardaré. No dice, le diré a un ángel que te cuide. Dice, no, yo te guardaré. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Os guardaré de todas vuestras inmundicias. No dice las inmundicias de tu vecino, de las tuyas, dice. De tus propias inmundicias te guardaré, te dice el Señor. El Señor mismo va a ser tu guardador. Por eso dice la Escritura que Él es tu protector. En lo moral, también es el Señor. En lo moral, también es el Señor. Entonces, hermanos, cuando usted se encuentre en lucha, en tentaciones o cualquier tipo de presión de parte del diablo y el diablo quiera hacerte daño aún con pecados y cosas del pasado, o para culparte, o para introducirte de nuevo en eso, tú di no. Y Señor, yo sé que tú hasta aquí me has ayudado y no me vas a desamparar. Porque Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Amén. Entonces usted puede decir confiadamente, Ebenezer. Y levanta un hito. Entonces, este tuvo otra victoria más. Mi Señor, aquí me volvió a sostener, Ebenezer. Entonces, cuando usted mira diariamente, va a encontrar un hito marcando en su vida. De todas las veces que Dios le guardó. En lo espiritual, hermanos, ¿qué más decir? La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. ¿Qué más puedo decirle en lo espiritual? El Señor dice que Él nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos va a recordar todas sus palabras, nos va a guardar de todos nuestros pecados, nos va a enseñar y recordar todas las cosas que nuestro Señor dijo. Hermanos, en lo espiritual, nosotros podemos saber que cada día el Señor nos va a recordar su palabra. La mayoría de las veces me acuerdo de las citas bíblicas que necesito aplicar en cada situación que yo vivo. Amén. Y no sé si a usted le pasa cuando usted atraviesa alguna situación. Amén. Y viene la cita bíblica que el Señor te dice y te habla. Amén. Y te anima. Amén. Y te dice. ¿Y quién es ese? Amén.
Es el Señor que te está dando tu provisión diaria y tu cuidado diario espiritualmente. Hermanos, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y ahí puede poner su nombre. ¿Amén? Usted puede decir, a ver, haga el ejercicio conmigo. Digo, es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y el Dios de Mario. Porque dice la Biblia que Él es fiel, que Él no cambia. Y en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia. Y si Él cuidó a Abraham, cuidó a Isaac, cuidó a Jacob, me va a cuidar a mí. Amén. Y yo puedo decir, Ebenezer. Y donde antes fui derrotado, ahora voy a tener victoria. Por eso ahora tengo un altar que dice Ebenezer. Los filisteos derrotaron mi vida en una época. Quizás derrotaron la suya. En el mismo campo donde el diablo te derrotó, ahora vos vas a tener una marca que va a decir Ebenezer. Aquí el diablo corrió. Aquí corrió el diablo esta vez. Y cada vez que el diablo venga a encontrar, va a tronar el cielo, hermano, y se va a evanecer. Y en el mañana, hermanos, el mañana nos producirá ansiedad si lo enfrentamos solo. Enfrente el mañana solo y le garantizo ansiedad. Levántese sin el Señor. Métase a vivir el mañana sin el Señor y usted va a tener ansiedad. Se lo garantizo, hermano. Levantar una señal cierta en su vida es algo que usted tiene que hacer. Marque en su vida. Ponga en su corazón, escriba en su corazón. Jehová, escríbalo usted en su corazón. Hasta aquí me ha ayudado y Él me ha prometido. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Hasta aquí me ha ayudado Jehová y Él me ha prometido. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando usted vea que tiene un problema, cuando usted vea que tenga quizás enfermedad, que tenga que enfrentar un pago, que tenga que enfrentar algún cambio en la familia, sea lo que sea, la persona tenga que ser un cambio en su vida. Acuérdese de que Dios ha sido fiel. Mire para atrás y vea todas las marcas que hay que dicen Ebenezer en su vida. Cada día hay una marca nueva. Y hasta aquí me ayudó Jehová. Y hasta aquí me ayudó Jehová. Y miro para atrás y veo tantas veces que me ayudó que yo ya no miro el pozo. ¿Alguna vez usted ha mirado un pozo desde cerca, verdad? Cuando usted se acerca al borde del pozo lo puede ver hasta el fondo. Pero cuando usted mira un pozo de lejos, usted no ve el pozo. Usted no lo ve. Pero si usted pone una piedra levantada que diga Ebenezer y cuando mire para atrás ya no ve el pozo, ya ve la piedra nada más. Y de eso se trata. Cuando yo miro para atrás y miro la marca, aquí me ayudó Jehová, yo no me lamento por el pozo ni me pongo a recordar lo que vivía dentro del pozo, sino que me pongo a recordar que la mano de Jehová me sacó y esa marca dice que Él fue fiel y que Él no falló. Y hacia el futuro, hermanos, el mañana no ha llegado. Y como no ha llegado, la Biblia dice, basta cada día su propio afán o su propio mal. Yo no me voy a preocupar por el mañana. La Biblia dice que no tengamos preocupaciones por el mañana. El mañana, hermanos, que vamos a tener, si Dios nos da vida, indica que no hemos llegado al fin. Y la Biblia dice que si nosotros estamos con vida, el Señor va a ser nuestro guardador. Cuando yo llegue al día de mañana, allá me está esperando el Señor. Cuando mañana amanezca, antes que salga el sol, antes que canten los pájaros, el Señor está ahí. Antes de que mi hermano vaya a su taller, antes que mi hermana vaya a su negocio, antes que usted vaya a su trabajo, antes que usted vaya a su casa, antes que usted agarre la escoba para barrer el patio, Jehová ya está ahí. Jehová está ahí. Hermanos, mañana tendremos alegrías, pruebas, tentaciones, triunfos, oraciones, tristezas, quién sabe. Pero una cosa que sí es cierta es que el Señor va a estar ahí. Él va a estar ahí. Y cuando termine el día y mires para atrás, vas a poder mirar una piedra que dice Ebenezer. Terminó otro día, hasta aquí me ayudó Jehová. Hermanos, cuando cierres tu negocio en la noche, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Cuando te vayas a dormir y abras tu cama, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Cuando te sientas enfermo y el Señor te esté sanando, diga, hasta aquí me ayudó Jehová. Y cuando te levantes, hasta aquí me ayudó Jehová, Ebenezer. Él nunca te dejará. Amén. Amén. Él te ama Él no te sacó a donde te ha llevado para abandonarte en la mitad del camino, hermano amado. Para Dios no existe el pasado, el presente o el futuro como nos existe a nosotros, porque nosotros no estamos como Él. Él no está sujeto al reloj. Nosotros estamos sujetos al reloj. Entonces, cuando lleguemos al mañana, Él va a estar ahí, porque Él está siempre presente. Aunque te mueras, sigues en la mano de Dios. Nunca jamás tengas una preocupación, hermanos. Si aún la muerte llega al fin de tu cuerpo, no va a ser el fin de tu vida. El que tiene a Jesús nunca tiene un fin, porque tenemos vida eterna. Amén. En el mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Si tienes a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, entonces lo tienes todo. Si no tienes a Jesús, recíbelo hoy. Si no tienes a Jesús, recíbelo hoy, porque si no tienes a Jesús, no tienes nada. Solo tienes incertidumbre. Tener a Jesús no es tener una estampita, un crucifijo. Tener a Jesús es recibirle como Señor y Salvador personal de tu vida. Es decir, mi Señor Jesús controla y cuida y guarda mi vida. Yo le recibo a Él como mi Salvador. Él perdona mis pecados. Acepto ser su siervo y Él acepta ser mi Señor. Yo acepto ser su pueblo y Él acepta ser mi Dios. La Escritura dice que si te arrepientes de tus pecados y le confiesas a Él como Señor y Salvador personal, entonces serás salvo. No eres salvo por estar en la iglesia. No eres salvo por tener un pastor, ni que tu papá sea pastor, o que seas pariente de un cura, o aún quizás aquellos que ahora son parientes del Papa, porque ni sabían que iban a ser parientes del Papa, pero eso tampoco te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es tener a Cristo en tu corazón. Tener a Jesucristo en tu corazón. Lo que te permite vivir confiado y decir que el Señor te ayudó hasta aquí y te ayudará mañana, es tener a Cristo en tu corazón. Es lo único. Hermano, no hay nada más seguro. Miren, los que hemos vivido en un lugar donde tiembla, te das cuenta que cuando tiembla, ni la tierra es segura. No hay lugar, no hay un sitio que no se pueda ser conmovido. Todos los que son de México saben lo que es temblar. Cuando tiembla, todo lo que parecía sólido se mueve. Pero nosotros no tenemos miedo ni temor porque el Señor está con nosotros. Entonces, hermanos amados, la Biblia dice en Filipenses que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Así que si alguno aquí ha recibido a Cristo ayer y quiere vivir una vida cristiana, tranquilo, el Señor va a estar con ustedes. Si alguien aquí no ha recibido a Cristo, recíbalo hoy y empiece hoy una vida de paz. Y aquellos que ya tenemos a Cristo, sabemos que Él es fiel. ¿Habrá alguien aquí que quiere abrir su corazón en este día y recibir a Jesús en su corazón? ¿Habrá alguien que dice, yo quiero vivir con la seguridad eterna en esta tierra y aun cuando me muera? ¿Habrá alguien acá que dice, yo necesito a Jesús en mi corazón? ¿Habrá alguien aquí que quiere no hacer un compromiso con una religión, sino hacer un compromiso con Jesucristo? ¿Habrá alguien aquí que dice, yo quiero? ¿Alguien que nunca haya recibido a Jesús en su corazón? ¿Habrá alguien aquí que está pasando tribulaciones, dificultades? Teniendo aún a Cristo, se siente que no puede, necesita santificarse. ¿Habrá alguien aquí? Pues yo le voy a invitar que cierre sus ojos conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a buscar al Señor.